ya se observan los primeros síntomas, no sé si llamarlo de peludeo o mayor danés, como viendo las cabezas, pero ya esta música genera cosas. Leo Barisoni, buen día.
Buen día, sí, discazo, un temazo, una bandún.
Estamos escuchando Synchronicity, de Synchronicity.
Sí, del disco Synchronicity, el tema Synchronicity, de esta banda Police. Que vamos a hablar justamente de la tapa de este icónico disco, un disco de los mayores discos de ellos, tan rodeados de éxito ellos siempre. Pero que justamente, un poco para hablar de las fotografías, porque son muchas fotografías, no es una foto de banda, son muchas fotografías, y de un fotógrafo, Duane Michael, que es un fotógrafo como muy particular, que Police lo llamó específicamente para hacer esta foto, por las características justamente que tenía de autor este fotógrafo, ¿no? Un poco para arrancar, como siempre, para describir la foto, en este caso la tapa de disco, la fotografía.
La imagen, en realidad, son como muchas fotos, muchas imágenes, ¿no?
Sí. El disco, aparte, cuando uno ve un disco de pasta, el fotógrafo tenía un buen espacio para plasmar su trabajo.
Por lo menos cuatro veces la tapa de un CD, claro. Ni que hablar de un cassette, ¿no?
Sí, es un formato divino, ¿no? Entonces, el disco Synchronicity, para el que no recuerde, creo que todo el mundo lo tiene un poco en el imaginario colectivo, son, dentro de un cuadrado blanco puntual, hay tres franjas, ¿no? Tres franjas. Con varias fotos blanco y negro de cada uno de los integrantes, ¿no? Cada una de las franjas tiene un color azul, rojo y amarillo.
Que está tirado como una especie de pincelada de brocha gorda por encima de esas fotos en blanco y negro.
Exactamente esa definición.
¿Y no es una panorámica, Leo, de esas que se pueden sacar ahora, que uno va sacando varias? ¿O sí son como panorámicas esas fotos de arriba, así estiradas?
No, son varias fotos juntas.
Una composición.
Una composición, porque el fotógrafo Duane Michael también era como un diseñador, puntualmente. Pero son muchas fotos. Y cada franja, son fotos blanco y negro, cada franja la ocupa uno de los músicos, ¿no? O sea, que Stewart Copeland, el baterista, tiene un sector donde va a poner todas sus fotografías. Andy Summers, el guitarrista, también tiene un sector, y Sting también tiene su propio sector, tanto de la tapa como de la contratapa.
Sí, que cambian el orden pero mantienen el color cada uno.
Ahí va. Cambian el orden, los colores a veces, según el disco, a veces como que varían,
tienen variantes.
Van variando un poco. Pero cada uno tenía como un único color, y son varias fotografías. Y lo que quiero resaltar, porque vamos a hablar en la columna, que están individuales, son fotos individuales de cada uno. Ellos nunca aparecen como trío, ¿no? Entonces es algo como muy característico de ese momento que estaba viviendo la tapa, ¿no? El disco Synchronicity, la idea de alguna manera de las fotografías es de Sting, que obviamente es el compositor de absolutamente el 90% de las canciones, pero Sting en ese momento estaba influenciado por el concepto de la sincronicidad, ¿no? Había un libro puntual, creo que era de 1952, por el psicoanalista que es conocido, Carl Gustav Jung, que es, bueno, discípulo de Freud también, y que Sting estaba como muy influenciado y quería trabajar fotográficamente también, en las letras, en muchas está eso, el concepto de la sincronicidad, que de alguna manera es, a veces, si logro como explicarlo, o que se intente entender, son dos hechos quizás como muy alejados entre sí, hechos fortuitos, y quizás que tienen como un encuentro puntual en determinado tipo de momento, que puede parecer producto de la casualidad, pero él decía que no era producto de la casualidad, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, que si alguien va, vos vas caminando por la esquina, ¿no? Vas caminando por la calle, y estás pensando en alguien, y justo doblaste la esquina, pimba, te lo encontraste, ¿no? Entonces, como que esos elementos aparentemente casuales son producto más de la sincronicidad, claro, del sincronismo, que de la casualidad.
Que puede ser una casualidad, pero también puede ser el inconsciente. Supongo, estamos hablando de Freud y de Jung, el inconsciente, que en realidad vos con esa persona, en ese contexto, hay elementos que hacían probable que te fueras a encontrar, y entonces ahí se manifiesta eso.
Es eso. O sea, es el inconsciente, es el pensamiento. Por eso llamaron a este fotógrafo, que trabajaba mucho en base a conceptos, en base a su propio pensamiento. Entonces, es eso. Y quería trasladar Sting trabajar un poco con ese inconsciente y trasladar en las fotografías justamente eso. Por eso las fotografías son tan como en un punto como raras, se podría decir, como surrealistas en un momento, las cuestiones que están haciendo cada uno de los músicos. O sea que la banda, de alguna manera, Police propone como un juego entre ellos, que a cada integrante le toca un color y un sector de la imagen, y en ese sector es propiedad de cada uno pone las fotos que a uno le quiera y que decida junto al fotógrafo. El fin era definirse a sí mismo, ¿no?
Bien, hablemos un poco, Leo, pongamos en contexto para la gente que no lo tenga claro, a la banda de Police y al momento de Police a la hora de encarar este disco.
Sí, a mi entender es una de las bandas más grandes de los 80, si bien se formaron en 1977. Se separaron en 1984, tienen un montón de éxitos, o sea, discos, Señata Mondata, Regata de Blanc, Ghost in the Machine. Este es su quinto álbum, me faltó uno, este Synchronicity, es su quinto y último álbum. Es un disco salido en 1983. Police, un trío, Sting en el bajo y composición, Andy Summers en guitarra, Stuart Copeland en batería. Una banda que se inició sin mucho éxito en Inglaterra y se fue a Estados Unidos, concretamente, y se unió como ese movimiento punk, ¿no? El movimiento punk ese que lo vieron muy fermental y una posibilidad como para entrar en la música. Pero
ellos generacionalmente estaban un poco alejados, por fuera, ¿no? Eran más viejos.
Sí, Andy Summers de hecho ya tenía como cerca de 30, si mal no recuerdo, era mucho más grande el movimiento punk, 18, 19, 20.
Eran sub-20
claro, eran sub-20 y eran campeones. Sí. Pero se acoplaron a ese movimiento y después obviamente que se separaron un poco, tuvieron como muchísimo éxito, pero encontraron ese éxito en ese comienzo fermental del punk. Pero una banda con un vínculo muy fuerte con la fotografía, ¿no? Muy fuerte en cuanto a concepción de banda y de estética, ¿no? Las fotos de la banda, en un momento, obviamente los tres eran rubios, no eran ninguno morocho que se tiñera, ¿no? Pero hay un momento que los tres se residen como platinar del mismo color de pelo por una cuestión de imagen, había una publicidad que habían hecho puntualmente, tenía mucho vínculo en cuanto a banda, muy pensados todas sus fotografías, o sea, había un vínculo muy fuerte con la fotografía de toda la banda, pero aparte también, en segundo lugar, un vínculo muy fuerte con la fotografía de su guitarrista Andy Summers, que en un momento se aburría en la gira, se compra una cámara y hicimos una columna sobre Andy Summers, se compra una cámara y empieza a registrar absolutamente todo lo que ocurre detrás de la banda y es un registro que lo hace de manera magnífica, pero también su baterista Stuart Copeland decía que con poca plata a fines de los 70 se había comprado una cámara Super 8 y empezó a filmar todo, incluso ponía un trípode al lado de su batería y filmó absolutamente todo y largó como una película que son como 50 horas de filmación o más de 50 horas de filmación que tiene él sobre la banda. O sea que
la película es una selección de esas 50 horas.
Claro, una selección, obviamente, como un documental de todo lo que vivía la banda por dentro, pero documentado por ellos mismos. Entonces, con eso quiero recalcar que es una banda muy vinculada a la imagen, a la fotografía y a la imagen en movimiento. Este fue su último álbum y la tapa es muy significativa. Yo decía que estaban los tres separados porque estaban todos muy peleados, a punto ya de separarse, estaban todos muy peleados. Y la tapa del disco de alguna manera refleja eso.
We'll be right back.
Synchronicity 2, de Synchronicity, estamos escuchando, ya ubicó Leo a The Police, el momento de la banda, el último disco, ya todos peleados, y llaman a un fotógrafo que no conocía The Police.
No conocía la banda, vamos a ver justamente eso, que incluso le llegó a preguntar, digo, ¿tienen algún hit?
No toquen nada.
En los aullidos desde la audiencia, ya estoy con The Police al mango, recordando los viejos tiempos, o amo The Police. Sting está cada vez mejor, dice Ana Inés. Seguimos con esta historia, desembocamos en el fotógrafo autor de esta etapa.
Sí, ¿quién es este fotógrafo? Duane Michael es un fotógrafo nacido en Estados Unidos en 1932, vive aún. Que sería una columna futura exclusivamente de él, ¿no? Porque realmente es un fotógrafo muy interesante, fotógrafo, pero también diseñador gráfico, y un fotógrafo como muy conceptual, como muy abstracto. ¿A qué se refiere cuando uno dice conceptual? Es que no es un fotógrafo de esos de los que vamos tratando, de los que la gente se imagina, de esos clásicos que van con su cámara al hombro y fotografían la realidad, un poco lo que decías vos al comienzo, de que fotografían la realidad en la calle al estilo de Cartier Bresson, que va registrando hechos que ocurren y captándolos y transformándolos en únicos.
Sí, o también de otros estilos que vos has hablado, de fotógrafos de estudio, que en todo caso generan una composición de la imagen, pero fotografían eso que generan.
Claro, eso, o el retrato, o lo iluminan, ¿no? Él fotografiaba más como su propio pensamiento, más conceptos. Por ejemplo, no sé, yo siempre pienso, bueno, capaz que fotografiaba una flor, una ventana, con todas fotos muy producidas por él, ¿no? Que eran propias de lo que él pensaba y de lo que él sentía, ¿no? Era un concepto como muchísimo, algo muchísimo más abstracto, y que lo producía. Él dice sobre él mismo, dice: al principio de mi carrera ya era una rareza en los circuitos de la fotografía, porque yo no me paseaba con mi cámara en mano como Cartier-Bresson. Eso era entonces la fotografía, caminar y fotografiar lo que te encontrabas. Yo creía en la imaginación, como un escritor ante la página en blanco. Yo utilizaba la película para impregnarla con mi imaginación, no con lo que me encontraba en la realidad. También es el creador, o se apegó a esa cuestión de las, porque no es el creador puntualmente, hay otras antes, pero es las secuenciaciones, ¿no? Pero se la denominaba como las secuenciaciones. que son las secuenciaciones, son varias fotografías para contar una historia. Él se quedaba corto con la foto única, con el fotograma único, entonces usaba varias fotos para contar determinado tipo de historia. Por ejemplo, si él pensaba en los sueños, ¿no? Entonces capaz que, vuelvo al ejemplo, una ventana con un paisaje de fondo todo blanco y él hacía que las cortinas volaran, entonces capaz que sacaba una foto de eso, después una persona llegando, producida, yéndose por la ventana, yéndose hacia el infinito. Entonces, la idea de él era, sí, en base, ejemplo, a varias fotos.
Sí, por ejemplo, la etapa de Synchronicity, claro.
Exactamente. ¿No? Por eso lo llaman también, porque él con esas secuenciaciones creaba una idea a partir de varias fotos, creaban sentimientos a partir de varias fotos y trabajaba en cuanto a los pensamientos. Por eso lo llaman, ¿no? Y esto lo que vemos exactamente acá en la etapa de Synchronicity. Dice, cuando comencé a realizar secuencias, no fue porque pensase que eran cool y que eran lo último. Lo hice por la frustración con la fotografía fija. Y a veces a mí me pasa cuando yo veo, hoy en día, fotógrafos, artistas o lo que fuera que hacen como exposiciones, secuencias o algo, y claro, esto viene de él en los años 60 que arrancó a hacerlo, ¿no? O sea, todo viene de mucho antes, muchas veces, y es como muy interesante lo que plantea él, ¿no? También revoluciona también la fotografía porque empieza como a escribir arriba de las fotos, abajo de las fotos, empieza como o sea, que la fotografía pase a ser no solo la imagen fija, sino un sentimiento de él. Él como que se sentía, me parece, que incompleto con el click, ¿no? Y quería llenarlo con o más fotos o con textos que le acompañaran, ¿no? O sea, entonces escribía como poemas debajo de, eran como fotos poéticas, ¿no? Escribía cosas que le pasaban debajo de las fotografías. Dice, cuando observas mis fotografías, estás observando mis pensamientos. Y eso es lo que ocurre también con Synchronicity. Ves los pensamientos de él en las fotos de este trío. Lo increíble es que Don Michael nunca le dio como cero importancia a esta etapa. O sea, nunca habla. O sea, para yo rescatar algo que dijera de esta etapa, tuve que empezar a buscar muchísimas entrevistas, pasar para adelante, porque nunca habló de esta etapa. Siempre lo vio como algo muy, muy comercial. Un poco para hablar de las fotografías, ¿no? Del álbum de Synchronicity, ¿no? Como decía antes, la tapa refleja exactamente el momento que estaba pasando la banda. Estaban todos peleados. Sting componía todas las canciones él, obviamente no quería cantar las composiciones de Andy Summers y de Stewart Copeland. La banda se estaba disolviendo y la tapa refleja de alguna manera eso. Son fotos individuales de los tres. En ningún momento aparece una foto de banda como ellos, de los tres juntos, ¿no? Como dije, cada color era para cada uno y cada uno de los integrantes tenía un espacio, las fotografías eran en blanco y negro, pero él nunca le dio importancia, lo tomó como un trabajo totalmente comercial. Y lo increíble es que en realidad él no conocía la banda, ¿no? Lo que anunciábamos recién, él no tenía ni idea de quién era The Police. Cuando lo contrata, digo, en principio declara esto y digo, habla también mal de él, porque de alguna manera se tenía que informar.
Claro,
pero no tenía, él declara y dice, tenía que ir a Los Ángeles a fotografiar a The Police, ¿no? Era divertido porque nunca había escuchado hablar de The Police. Conduje hasta Los Ángeles y escuché música. Llegué, los saludé y les pregunté si tenían un hit. Me dijeron que sí, que tenían.
Se les tomaron bien ellos, ¿no? Bien.
Sí, dijeron, sí, muy humildes los Police. Yo les dije que había escuchado una canción muy agradable. Y entonces les pregunto, ¿ustedes escribieron una canción llamada Do You Really Want to Hurt Me? Es la de Boy George, ¿no? De Carter Club. O sea, que no tenía prácticamente idea de nada. Igual, de todas maneras, Duane Michael dice, pero nos llevamos muy bien y en realidad fue perfecto, ¿no? El fotógrafo Duane Michael trabajó por separado con cada uno de los músicos y conversaban un poco las situaciones de acuerdo a las inquietudes, a los sueños, a cómo querían aparecer. Él conversaba con ellos y los empezaba a fotografiar a cada uno siempre por separado. Había una regla entre los músicos, es que ninguno podía saber qué foto iba a utilizar el otro.
No se podía mirar el trabajo entre ellos
hasta que no salía publicada la tapa de disco. O sea, que la primera impresión de las fotografías era cuando los tres músicos tuvieron el disco enfrente. Pero, por ejemplo, Sting no sabía qué fotos se sacaba y que iba a publicar Andy Summers, ni qué fotos iba a sacar y publicar Stewart Copeland. Y así sucesivamente con cada uno de los músicos. Esa era como una regla. Pero lo dice el mismo Andy Summers, ¿no? Dice, para este disco nos han hecho fotos por separado y hemos elegido nuestras propias imágenes para ilustrar nuestra idea de sincronicidad. Y después agrega, ¿no? No veremos las fotografías de los otros hasta que se haya lanzado el álbum. Esto parece tristemente representativo de la vida interior del grupo, tanto como lo fue tocar en tres habitaciones separadas durante la grabación. Es que ahí con este concepto entra eso de las de la sincronicidad, ¿no? Del sincronismo. O sea, ver que si los las tres sesiones fotográficas casuales forman un todo o tienen algún tipo de coincidencia en el momento de ser publicados. Por eso, cada uno habla con el fotógrafo y de acuerdo a lo que quiere y lo que propone Duane Michael, hacen fotografías. Por eso se los ve a Andy Summers en la tapa tocando un piano, una foto cenital, con todos una serie de huevos arriba del teclado.
Sí, usando las teclas negras como huevera.
Exacto. O hablando por teléfono con unos lentes de sol y el teléfono prendiéndose fuego, también se lo emergiendo de una bañera Andy Summers, Stuart Copeland también arriba como de una cabra de juguete, tapado por un trombón, durmiendo como los sueños, tocando un arpa arriba atrás de un reloj. O sea, es como una composición de varias fotografías. Sting siempre es el más divo y sex symbol, ¿no? Que aparece con, con el típico torso desnudo de Sting, pero también posando con un cráneo, después a través de las costillas como de un esqueleto, al lado de un esqueleto, y leyendo un libro también que aparece, es el libro de Synchronicity de Chu Jung, ¿no?
Ahí va, lo pone explícitamente, lo incluye dentro.
Lo incluye
de la
directamente, ¿no? Como esa idea. Y después como todas esas fotografías como de súper de rostro, como de divo Sting, ¿no? Pero lo pone explícitamente esa cuestión de la sincronicidad y del sincronismo. El disco fue un éxito, obviamente no fue por la tapa, pero sí realmente la tapa también marcó muchísimo. Yo creo que en estos años en donde se hacían los discos, los álbumes, digamos, que se había un orden del 1 al 10, del 1 al 12, también la tapa, la foto de portada, era un todo en el trabajo de una banda. Y en este caso de Police fue un impacto grande esta tapa, ¿no? El disco, como dije, fue un éxito, la canción estrella fue Every Breath You Take, que es una canción que hoy en día tiene mucho, obviamente, ¿no? Esa cuestión del acosador, te estoy mirando, hagas lo que hagas,
mirando. Pero es una interpretación posible, claro.
Hoy le dan todo el mundo otra lectura. Es una canción que realmente fue número uno durante 8 semanas, ganó el Grammy a Mejor Canción del Año en 1983. El álbum se mantuvo en primer puesto por 17 semanas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y competía nada más y nada menos que con Thriller de Michael Jackson. O sea,
y le ganaron 17 semanas seguidas.
Claro, o sea, el disco este, la portada esta, fue un éxito. Después de todo este éxito de estar en la cima tremenda, Police se disuelve, deja esto en el listón más alto, y se disuelve como banda. Queda esta tapa que para mí es magnífica. Y para disolvernos también en esta columna, irnos con una frase de Duane Michael que habla con respecto a su trabajo de fotógrafo, y dice: yo no era el típico fotógrafo, creo en la imaginación. Lo que no puedo ver es infinitamente más importante que lo que puedo ver.
de 8 a 12. No toquen nada.